para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos.
En principio y fundamento, cuando comienzan los ejercicios, Ignacio nos plantea la necesidad de valernos de todo lo que Dios pone en nuestra mano, tanto y cuanto sirva esto para el fin por el cual fuimos creados, que es para hacer reverencia, alabar y servir a Dios nuestro Señor, y en todo poner nuestro corazón, nuestro amor. La gracia de la sabiduría, la gracia del discernimiento, un don que el cielo regala en el Espíritu Santo para que podamos recorrer el camino siguiendo a Jesús, encontrando sus huellas y en ello poner nuestros pies para peregrinar a razón de lo que es su querer y su voluntad. Los ejercicios espirituales son hechos para justamente esta razón, para buscar y hallar la voluntad de Dios para nuestras vidas, personalmente hablando. Y en eso es un camino constante de conversión. ¿Cómo alcanzar esa visión sobre lo que Dios nos pide por la gracia de la discreción de espíritus? Tomando lo que Dios nos inspira en el corazón, lanzando fuera lo que entendemos es un obstáculo, demora, impide que nosotros podamos avanzar a donde Dios nos llama. Esa gracia de discernimiento Dios la pone en el corazón. Pero Ignacio de Loyola plantea distintas reglas para que nos demos cuenta cómo poder reaccionar frente a las mociones con las que Dios nos visita, cómo reaccionar ante los impedimentos, los obstáculos, las redes y cadenas que tiene el mal espíritu para que no avancemos según el propósito de Dios para nuestra vida. Hoy queremos detenernos justamente pidiendo esta gracia de sabiduría y desarrollar durante la catequesis las reglas de discernimiento espiritual. Iglesia Catedral de Córdoba han partido hacia Brochero, una comunidad de peregrinos, 110. Ahí como párroco he estado dando la bendición. Y al cura le confiamos también el peregrinar de estos hermanos que hacen el camino brocheriano. Y también le confiamos una vez más nuestro encuentro de cada día en los ejercicios espirituales. Está aquí con nosotros la imagen de José Gabriel del Rosario Brochero y de Mamá Antula, dos maestros de la pastoral desde los ejercicios espirituales. Los dos grandes santos de la Argentina nos han dejado un legado en este sentido, la herramienta maravillosa que Ignacio de Loyola ha creado en el espíritu que le ha inspirado para hacer de los ejercicios un instrumento de transformación de la vida de las personas y de las comunidades. En este espíritu queremos, en el espíritu de Brochero, de Mamantula, compartir hoy una herramienta clave para la ejercitación. Ayer decíamos, siguiendo la experiencia junto a Bartimeo, Señor que vea, y el Señor que nos regala junto con San Ignacio para poder ver, que es descubrir lo que Dios nos pide en la ejercitación espiritual, este instrumento de las reglas de discernimiento. La gracia de discernimiento, lo compartíamos días pasados, es un don que da el Espíritu Santo, la kibernisis. En el griego significa la capacidad de discernir, distinguir, separar para quedarnos con lo bueno y lanzar fuera, para decir Ignacio, lo que no viene de Dios, lo que impide el camino hacia Él, lo que obstaculiza nuestra marcha, lo que detiene nuestro peregrinar. El Señor nos invita siempre a crecer un poco más en Él. Te invitamos a hacer este recorrido, este camino, una vez más, de la mano de Ignacio, pidiendo la gracia de la sabiduría junto al Creador de los ejercicios, particularmente que nos dé luz para poder bien entender de qué se tratan las reglas para discernir a espíritus, y la mano de Mamá Antula y del cura Brochero. Compartimos entonces, son 14 las reglas de discernimiento. Dejo por aquí mi carpeta, me quedo con los papeles. Antes de empezar, saludo a mi amiga y compañera de todas las mañanas. Está con nosotros Adriana Gile. Hola Adri, ¿cómo vas?
Muy bien, buen día Padre Javier, muy buen día para todos.
Qué bueno poder contar de nuevo Adri con la lectura y la reflexión en torno a las herramientas maravillosas de las reglas de discernimiento.
Creo que nos viene muy bien, Padre, sobre todo en este ir aprendiendo también cada día a hacer los ejercicios. Nos viene también como herramienta para hacer los propios ejercicios.
Claro, ¿no? Y además es una herramienta para la vida, lo decimos, ¿no? Es como la cuaresma. La cuaresma, decimos, Adri, es un tiempo fuerte, de oración, ayuno y penitencia, pero en realidad nos queda para el resto del camino. Es como una práctica de tres acciones que llevamos adelante en nuestra vida intensamente en tiempo de cuaresma, pero se espera esto siempre del cristiano, también el hecho de discernir.
Bueno, estamos atentos, Padre, invitamos a todos a seguir entonces atentamente este día de ejercicios, aquellos que están siguiendo por la frecuencia de la radio y muchos que poquito a poco se van sumando también a través del canal de YouTube.
Bueno, buenísimo, Adri. Estamos en la segunda semana, ¿no? Es semana de elección, la segunda semana. Lo que el Señor nos invita a ir haciendo elección de vida, que no quiere decir que cambiemos el rumbo de nuestra vida en el estado de vida al que pertenecemos, sino cómo perfilar mejor, cómo definir mejor, cómo enfocar mejor el camino por donde Dios nos lleva, cómo transitar lo que queda hacia adelante dejando atrás lo que fue, va a decir Pablo, habiendo sido alcanzados por Cristo, y ver si nosotros podemos llegar hasta Él por el camino de una auténtica conversión. En este sentido, Dios viene inspirando en los ejercicios diversas actitudes o cosas que nos está sugiriendo al corazón, y para eso es muy bueno valerse de las herramientas, los ejercicios, para ver si de verdad allí en lo que Dios está diciendo corresponde a su decir o estamos posiblemente siendo engañados, ¿no? Pero bueno, nos vamos a dar cuenta rápidamente a partir de lo que compartimos ahora. Lo primero que decimos es, ¿qué es la discreción de espíritus? Es un don, es un carisma, es una gracia que Dios regala. Es gratis data, es una gracia dada por el Espíritu Santo. Nos la da a todos y a algunos muy particularmente, sobre todo cuando hay un ministerio o un servicio que uno presta dentro de la comunidad para poder guiar a quienes se nos confía. Consiste como en un instinto o una luz particular que el Espíritu Santo comunica para distinguir, para discernir en sí o en otros, de qué principio provienen los movimientos que se dan en el corazón, en el alma, si el bueno que viene de Dios o el malo que viene de la experiencia de o nuestras resistencias personales, porque estamos heridos por el pecado o del ambiente en el que nos movemos, aquello le llamamos concupiscencia, el ambiente a veces un poco infectado de ausencia de Dios, es la mundanalidad espiritual, o puede ser también directamente el impedimento, una acción siempre, aunque en los otros dos también está, pero siempre directa del enemigo, del maligno. Las reglas de la primera semana nos ayudan justamente para poder poner, como si entráramos en un telescopio, a ver allí en el telescopio qué es lo que hay. ¿Qué hay en esa célula interior de nuestro corazón que necesita ser diagnosticado, para tomar decisiones? Son para, en alguna manera, sentir y reconocer a través de esta mirada las distintas emociones que se dan en el alma. Estas reglas ayudan, va a decir Ignacio, en alguna manera, porque además de leerlas, hay que tener en cuenta la experiencia. Y solo así se las puede entender. Es decir, se hace discernimiento sobre los caminos recorridos. No sobre los caminos a recorrer. En todo caso, los caminos a recorrer se disciernen a partir de lo andado y la necesaria rectificación que hay que hacer de lo transitado a raíz de lo discernido. Es como si dijera uno, agarré el Google Map, de golpe me pasé en la ruta, la curva que me llevaba donde tengo que ir, tengo que pegar la vuelta y agarrar de nuevo para ir a donde iba. Eso le llamamos en discernimiento rectificación. Por eso siempre es bueno estar en actitud de discernimiento, porque al rectificar mi camino, ajusto más mi corazón, que son mis sentimientos, mis pensamientos, mis afectos, mis decisiones, a donde Dios me quiere conducir, ¿no? A donde Dios me quiere llamar. La mejor manera de aprender a discernir es leyendo algunos apuntes de gente espiritual que nos traen como un espejo la memoria, sobre todo un espejo al corazón y la memoria lo que es nuestra vida, sobre todo los grandes místicos, ¿no? Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Teresita, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco, Santo Domingo Guzmán, vida de santos grandes como Santo Tomás de Aquino. La vida de esta gente, cuando ellos nos llegan sus biografías o los comentarios sobre su vida, nos dan luz de cómo Dios obró en sus vidas, cuáles fueron sus batallas y cómo las supieron transitar. La vida del Padre Pío, ni hablar en este sentido, ¿no? Las reglas son para poder darnos cuenta y sentir en el corazón, ¿no? Es decir, es como si al aplicar las reglas nosotros entráramos, como dice Francisco en Dilexis Nos, a esas capas diversas que envuelven el corazón en su, como en la cebolla, sobre el corazón de la cebolla, sobre el corazón del corazón, digamos, ¿no? Sobre su centralidad. Allí es donde hay que intentar, en el silencio y aprovechando de las reglas y los ejercicios, discernir para distinguir. Porque la voluntad de Dios se manifiesta en el alma, en la centralidad en el alma, en el corazón. No es fácil, va a decir San Bernardo, discernir si es nuestro espíritu quien nos habla, o bien algunos de los que ya mencionamos, el espíritu de Dios o el espíritu del mal. Pero ¿qué importa para el caso conocer la persona que nos habla, el propio espíritu o un espíritu de fuera? Siempre decimos, ¿no? Pues tres movimientos es Ignacio, el propio espíritu o dos de fuera, el de Dios o el espíritu del mal. A veces se puede conocer por lo transitorio de su ataque al espíritu del mal, si resistimos bien a él o por su intensidad fuera de lo común. Hay que resistirlo y rechazarlo varonilmente. Lo importante es saber si nos lleva lo que nos inspira a Dios o nos acerca o nos aleja de él, ¿no? Cuando es el espíritu del mal, dice Bernardo, vuélvete contra él. Lamenta con su amargura de corazón que haya llegado a esta miseria de su presencia tan ominosa y esclavizante, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a ver cómo se hace para este resistir. Pero bueno, vamos a la primera y segunda regla. Vamos a ir haciendo de a grupos de reglas. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos caminantes. Y en el camino se aprende a elegir el mejor sendero para poder llegar a donde Dios nos llama. Es como que es andando donde nos damos cuenta donde Dios nos llama. No es antes. No es antes de haber andado. No es antes de haber andado. Andado interiormente. Andado por los caminos de la vida. Todo hombre, va a decir Ignacio, es un peregrino. En este camino se avanza seguro o se desvía y se queda y retrocede. No hay términos medios. O avanzamos o retrocede. En la vida espiritual no hay un tiempo de estanco. Hace tiempo que estoy igual. No es verdad. Lo más fácil que cuando decimos eso es venimos para atrás, digamos, ¿no? Como el cangrejo. Vamos yendo, caminamos hacia atrás. En las primeras dos reglas, Ignacio describe qué hace un espíritu y otro. El espíritu del mal impide al que va avanzando. Y el bueno lo ayuda. Básicamente esto sería como las dos maneras, ¿no? Uno está llamado a avanzar, el bueno te dice, vamos para adelante, digamos. Hay dificultades, pero vamos. El malo, no. El malo dice, acá me clavo, acá me quedo, a mí de acá no me mueve nadie. Es más fácil discernir las emociones de uno y otro cuando se lo experimenta alternativa y sucesivamente. En un mismo día puede ser que el Espíritu de Dios sea el que nos va guiando y en el mismo día puede ser el Espíritu del mal que nos bajonea, nos entristece, nos agobia, nos angustia, nos oscurece el alma, nos pone falsas razones o, como hace, dice según Ignacio en la primera y segunda regla, o nos inventa con seducciones y con malas artes, placeres aparentes en la imaginación, un camino de no cruz, no sacrificio, no entrega. Como si el espíritu del mal nos dijera, no es para tanto, digamos, no es para tanto. ¿Qué hace el espíritu del mal para impedir que avancemos? Dice Ignacio, pone deleites y placeres sensuales. Vivimos en un mundo de placeres sensuales, ¿no? Por eso es tan importante cerrarle la puerta, sobre todo a todo aquello que se expresa hoy por hoy con tanta violencia y tanta virulencia en algunos sectores de los medios y particularmente en las redes sociales, ¿no? Hay como una avalancha de todo esto dando vuelta por allí. Hay que tener mucha disciplina en el uso de las redes sociales para no dejar que entre por allí el mal espíritu y haga sus estragos, sencillamente deteniéndonos o demorándonos o tirándonos trampas en el camino, que básicamente es para desviarnos de la marcha. ¿Qué hace el buen espíritu cuando andamos por esos lugares? Va punzando el alma y va haciendo que la conciencia despierte a ir hacia adelante, corriéndose de estos lugares interiores donde en el ambiente de hedonista en el que vivimos, el espíritu del mal busca detenernos creándonos un mundo de fantasía, ¿no? Y apartándonos del lugar de la entrega, del sacrificio y de la cruz de cada día. El buen espíritu lo que hace es recordarnos antes de obrar y después de haberlo obrado cualquier obligación, nos hace sentir la gracia profunda de la penitencia, ¿no? Es decir, que la vida es un camino penitencial, gozoso. A veces cuando decimos penitencia, pensamos una cosa lúgubre, tristona, apagada. No. La auténtica penitencia es la que Jesús plantea en los tiempos de Cuaresma, como los que estamos viviendo, la que nace de un corazón alegre, de un rostro alegre, de una cabeza perfumada. Ustedes cuando hagan penitencia, sonrían, dice Jesús, pónganse perfume. ¿Por qué? Porque la penitencia nos pone de camino a lo que Dios quiere. desde el arrepentimiento, que es el que obra el buen espíritu cuando aparece la acción del malo queriéndonos adormecer, queriéndonos aplacar, queriéndonos detener, cuando en realidad el buen lo que quiere es alentarnos para avanzar. Placeres aparentes, va a decir Ignacio. Aquí se indican varios sentimientos y emociones, tristeza, a la vez sentirse como mordido con inquietud, lo cual no es la mordiente del buen espíritu, es la culpa la que pone con falsas razones, ¿no? Es una tristeza que lleva a el alma a apagarla, a quitarle. El buen espíritu, no, al contrario, nos punza, es como si tuviéramos la experiencia, es como si uno si tiene un absceso, ¿no?, en alguna parte del cuerpo con un poco de pus, entonces toca ahí y sale eso, ¿no? Sale esa infección. Bueno, lo que hace el mal espíritu es punzar. Punzar es como si operara en el alma para sacar lo que está infectado en nosotros, ¿no? Y nos libera de eso, ¿no? Es decir, nos hiere profundamente en el alma, nos hiere en el sentido no de muerte, sino una herida de vida, de amor que punza y saca lo que está malo y nos deja en comunión con las llagas de Jesús. Levanta el alma hacia Dios, la hace volver a Él. Es la expresión que utiliza el hijo pródigo cuando se ve envuelto en ese mundo de placeres donde ha perdido todo, tiene hambre, se siente agobiado, entristecido y empieza con remordimiento y se dice: volveré. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está siendo punzado por el buen espíritu, ¿no? Para decir, tenés que, o sea, allá, le trae la memoria de lo que pasa en la casa del padre, el buen espíritu. Dice, allá en la casa de tu padre, tendrías para más, solamente si comieras lo que comen los sirvientes, no tendrías que andar acá pidiendo que te den de comer las bellotas de los cerdos, que además no se las daban, ¿no? Hambriado, dice, por la experiencia de haber tocado fondo, el buen espíritu viene a levantarlo y le dice, volvé. Y entonces dice, volveré. Volveré a la casa de mi padre. Ese es el buen espíritu, ¿no? En nosotros muchas veces pasa esto, ¿no? Y hay que pedir esa gracia de la mordiente del buen espíritu en el alma cuando estamos, por algún motivo, como, iba a decir una mala palabra, embobados, boludeando. Es como estamos por ahí como sin enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Lo que hace el buen espíritu es reenfocarnos en el camino, ¿no? Ponernos en el camino. Nos da ánimo y nos da fuerza. Aun cuando estemos mal, nos dice, vamos para adelante, vamos a encontrar el camino. Vos no te preocupes, yo te voy a mostrar por dónde. No, vos caminá para proceder hacia adelante. Da ánimo, da fuerza. Es muy importante esto, ¿no? El buen espíritu procede de forma contraria a el desaliento mediante la falta de orientación, mediante la que se llama la sindiéresis de la razón, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando estamos atravesados por el mal espíritu, es todo como muy, muy confuso, ¿no? En la tentación hay gran confusión. Por eso va a decir Ignacio de Loyola después, no se toman decisiones en la tentación, porque no se ve, no se ve. En cambio, cuando uno tiene buen espíritu, distingue claramente qué es una cosa que otra y por dónde hay que avanzar y por dónde hay que ir. Hacemos una pausita, vamos a trabajar después sobre la tercera y la cuarta regla. Y vamos a ir avanzando en las reglas de discernimiento de San Ignacio. Capaz que nos tomemos unos minutitos más en el día de hoy. Ayuda esto para, en medio de todo lo que se ha movido en estos días de ejercitación, saber qué es lo que está pasando en el alma y poder compartir. Pueden dejar su mensaje de ustedes preguntando, haciendo sugerencias, compartiendo experiencias, un poquito de musicales, porque no tenemos mucho tiempo, y volvemos sobre las reglas de discernimiento.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar.
Para todo esto hacemos el discernimiento, para analizar, para descartar, para elegir el modo, en esta fogata de amor del espíritu que nos trae vida y vida nueva. ¿Tenemos mensaje, Adri, por allí? ¿Algunos?
Sí, padre, algunas repercusiones de los que vamos compartiendo y muchos saludos, también agradecimientos. Por ejemplo, Elizabeth dice, gracias, hermosos ejercicios, Dios nos ayude en la lucha diaria, solo en Dios se puede, de la mano de María que nos acompaña. Lee comparte en torno al discernimiento que ella discernió, dice, en su noviazgo, su carrera, bueno, y siente que no lo hizo bien, o todo salió mal. Dice, tiene 46 años, dice, no es fácil, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Es el mensaje de Andy.
A veces no se discernió mal, se discernió bien, se encontró dificultades y hay que rectificar el camino, ¿no? Hay como que darnos cuenta, caer en la cuenta que el espíritu del mal interfirió posiblemente para que destruir el proyecto. Bueno, es momento de recuperar los sueños que hay en tu corazón para ir hacia adelante, reencontrando la senda de dignidad con la que Dios te llama a vivir en plenitud, volver a discernir, ¿no? No es que te equivocaste, a lo mejor era bien hecho el discernimiento y después el espíritu del mal tiene instinto asesino, o sea, busca terminar con nosotros. Es tiempo de darse cuenta que interfirió, nos atacó, nos embrolló, nos enredó, tiró redes y cadenas, y es necesario salir de ahí para poder ir a donde Dios nos llama. Uno más, Adri, sigo yo por aquí.
Bueno, agradecemos también a Mariana, a María Soledad, a Norma, que están también en YouTube siguiendo los ejercicios como todos.
Gracias, muchas gracias. Llamo consolación, dice Ignacio en el tercer regla, cuando en el alma se causa alguna emoción interior de paz, de gozo, alegría, de serenidad, de claridad, de armonía, con la cual viene el ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y ninguna cosa de todas las que están creadas, las esposas, los hijos, los bienes que tenemos, los amigos, las gracias recibidas, todo lo que somos y lo que tenemos, ninguna cosa, dice Ignacio, cuando hay verdadera consolación, es movida sino por este amor al Creador. Cuando lanzamos lágrimas interiores, movidos por el dolor de los pecados o por la pasión de nuestro Señor, llamo consolación todo aumento de esperanza. Uno no sabe por qué a veces, pero se levanta y dice, qué hermoso día. Acá uno vea, yo dije, qué hermoso día hoy. La verdad, cualquiera que me escuche dice, ¿qué está viendo el cura? Si está todo nublado, llueve, pobres peregrinos salen de allá de la catedral con lluvia. Sin embargo, están contentos, ¿no? Qué hermoso poder hacer este camino. Eso es consola, un alma consolada, ¿no? esos vivas, que viva Brochero, viva, vivan los peregrinos, viva. Llovía a cántaros ahí, ¿no? Ellos contentos de estar en camino. ¿Por qué? Porque tienen gracia de consolación. Todo aumento de esperanza, de fe, toda alegría interna que llama y atrae a cosa celestial, a la propia salud del alma, aquietándola, pacificándola en Dios, su Creador. En el directorio autobiográfico de los ejercicios, agrega otros elementos, Ignacio, que pueden ser también tenidos en cuenta. Paz, alegría espiritual, elevación de la mente, que son todos dones del Espíritu Santo. La consolación interior echa fuera toda turbación, atrae y trae a todo el amor del Señor. A unos los ilumina, a otros descubre secretos del corazón. Finalmente, con esta divina consolación, todos los trabajos son placeres y todas las fatigas son descansos. Hermosa expresión de Ignacio. ¿Qué se hace en tiempo de consolación? Se disfruta, se goza, y también se está atento a no dar un paso más allá de lo que el pantalón da. ¿Qué tiene que ver más eso con segunda semana que con la primera, ¿no? Las tentaciones de segunda semana. San Ignacio dice, llamo desolación, acá estamos en la cuarta regla, lo contrario a la consolación. Como nos pasa a veces, ¿no? El alma está oscura, hay turbación en ella, mociones por cosas bajas, ¿eh? Todos los instintos de nuestra condición más débil en lo que hace a nuestro temperamento, nuestra sexualidad, todas las pasiones que hay en el alma y que están conectadas, muchas de ellas, con las partes más frágiles de nosotros, es como si estuvieran sin protección, ¿no? Sin protección. Y entonces todo ocurre allí, trayéndonos a partir de allí sequedad interior. La mente vaga con ilusiones, desconfianza, hay falta de amor, hay como un cierto descreimiento en Dios. No podemos ni hablar ni escuchar con gusto de las cosas de Dios. Fíjense esto, qué interesante. Uno va aprendiendo de las reglas también mientras las va enseñando, ¿no? No dice, no podemos escuchar ni hablar de Dios. No podemos escuchar ni hablar con gusto de las cosas de Dios. Porque yo puedo rezar mucho, yo puedo repetir mis oraciones, yo puedo predicar, en el caso mío, pero ¿lo hago con gusto o lo hago sin el gusto? O sea, ¿lo hago desde la consolación o de la desolación, ¿no? Importante hacerlo, ¿no? Después sí, pero es distinto cuando uno lo hace con el sabor de la cosa divina que cuando lo hace peleándola, digamos, para poder llevar adelante la tarea. ¿Qué hace el enemigo en el tiempo de la desolación? Nuestro enemigo, dice Ignacio, por todos los inconvenientes posibles, muchas veces tristeza, sin saber nosotros por qué estamos tristes, ¿no? Otras veces pone poca devoción. No podemos orar con alguna devoción, contemplar, ni aún hablar, ni oír de las cosas de Dios, nuestro Señor, con sabor o gusto interior, lo que decíamos recién, ¿no? Nos sentimos olvidados de Dios y venimos en parecer que en todo estamos apartados del Señor. Y así procura traernos en desconfianza de todo. Y nos mete en la cárcel, digamos, ¿no? Nos tiene encerraditos, ¿eh? Busca que nos acobachemos, nos pone al descubierto nuestras flaquezas, nos hace mirar hacia atrás con culpa, no nos permite mirar hacia adelante, nos refriega nuestras miserias, nos trae placeres aparentes, bueno, un desgraciado, dicho así en cortito. Pensamientos que salen de la desolación son tales cuanto se dan en forma intensa y durable. A veces es una batalla dura, dura de la que hay adentro de nosotros en este sentido. Vamos a hacer un recorrido ahora entre la regla quinta y la novena, ¿eh? Ustedes pueden ir haciendo preguntas, compartir sentires. Bueno, vos, Adrián, anda chequeando y vamos viendo qué viene después, ¿no? Yo avanzo. La quinta regla dice, nunca hacer mudanza cuando estamos en desolación. ¿Por qué? Y porque lo más fácil que en la tormenta te parte un rayo, por así decirlo. O sea, hay tormenta, no se ve bien, no se ve claro. ¿A dónde va? Te para un poquito, tranquilo. Como decimos muchas veces, ¿no? Pará, ¿a dónde va? Está uno como desesperado, está sin claridad, está desolado, está intensamente tentado. Y uno dice, bueno, entonces vamos a tomar esta decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Para que pase la tormenta? El cardenal Primatesta decía que hay que hacer en el tiempo de la cena como hacen los caballos con la tormenta. Le pone la cola. ¿Sí? Muestra el traste. Y en eso es decir, mostrarle el rostro, ¿no? ¿Qué decir mostrar el rostro? Seguir avanzando, hacer lo que tenés que hacer. Sabés que no es tiempo para tomar grandes decisiones y esperar que aclare para ver qué decisión vas a tomar. Si es que hay algo que decidir. Siempre en la vida hay algo para decidir importante, ¿no? Pero en el tiempo de desolación hay que estar en paciencia, va a decir Ignacio. Hay que estar en paciencia. Y Pemone, que es como meterle el cuero a la historia y saber sobrellevarla con grandeza, ¿no? Con grandeza de espíritu. Nunca hacer mudanza. Estar firme en la decisión anteriormente tomada. Entonces uno dice, pasa muchas veces en la comunidad, ¿no? Que dice, bueno, vamos, este año la planificación del proyecto es este, lo compartimos, lo discernimos, lo hemos rezado, nos hemos puesto de acuerdo a partir de alguna consigna. Y después cuando viene la tormenta, nos olvidamos de lo que hemos sido. No, bueno, pero ahora nos parece mejor. Tranquilo. Si decidimos aquello allá, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora? Porque la desolación muchas veces hace que cambiemos los planes. Lo que hay que hacer es permanecer firme. No puede depender de ahí para dónde sopla el viento. Me estoy mojando el dedo ahora, ¿no? Para dónde sopla el viento y entonces a partir de ahí, bueno, voy para allá. No, voy para acá. No, voy. No, bueno. Puede ser que uno esté buscando, pero lo discernido por ahí se avanza, ¿no? No se va por otro lugar, ¿sí? La sexta regla dice, al que está desolado, mucho aprovecha el intenso mudarse. Epa, ¿qué pasó acá? Atención, contra la tentación. Es decir, no mudarse lo decidido, sino mudarse contra la tentación. O sea, como decimos siempre, ¿no? Es que hay que mudarse contra el tentador, es decir, hay que ir contra la tentación. Hacer diametralmente lo opuesto de lo que el mal espíritu está sugiriendo. Eso es mudarse intensamente. Es decir, Brochero decía, es un inútil consejero. Si dice A, hay que hacer B. Si dice D, hay que hacer E. Si hay que hacer lo otro distinto a lo que él dice. Siempre cuento yo la anécdota que me compartió un sacerdote amigo. Estaba en una reunión con Bergoglio en un momento muy difícil. En la Conferencia Episcopal Argentina, él lo asesoraba en algunos aspectos. Se me dice que me había visto que yo no andaba muy bien, que andaba bastante cruzado, que andaba muy desolado, que estaba muy tentado. Y entonces me hizo una consulta sobre algo que había que hacer. Ajá, y quiso lo distinto a lo que yo le dije. ¿Cómo le digo? Y evidentemente se valió de la ley de discernimiento. Hacer lo opuesto a lo que dice el espíritu, el que está desolado. Por eso es que está muy atento en la convivencia, porque los desolados pueden ser los que nos indiquen el camino que no hay que recorrer. Hay que recorrer el otro, ¿no? No hay que hacérselo notar, ¿no? Porque si no se pone más furioso el enemigo. Sino, bueno, con mucha sutileza saber elegir el camino distinto del que nos está mostrando el desolado, o en uno mismo. Si el espíritu del mal me dice, no, hoy no, viste, quédate, está tan lindo para dormir hoy, como llueve, esa lluviacita hermosa. Estoy hablando de todos los tentados que hemos tenido esta mañana, las ganas de quedarnos, tomar un cafecito en casa, ver un poco de tele. Los goles de Argentina anoche fueron tan lindos, me los perdí, los quiero ver de nuevo, me voy a demorar. Bueno, raja de ahí porque te está hacer lo contrario, digamos, ¿no? Es hacer lo contrario. La regla séptima dice, considero cómo el Señor lo ha dejado en prueba para que resista, porque puede. Nadie es tentado, dice Pablo, por encima de su fuerza, ¿no? Y a veces lo que hace mal el buen espíritu es dejarnos así como si estuviéramos en estado puro, que nunca es así, digamos, ¿no? Como diciéndote, vos podés, vos con lo que tenés podés. No, pero yo quisiera un poquito más de consuelo. Entonces andamos buscando los consuelos de Dios. Andamos buscando la última aparición de la Virgen, a ver si me inspira, a ver qué tengo que hacer. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es hacer lo que tenés que hacer, nada más. Y ahí se juega tu vida y tu santidad. Es como si a veces le buscamos la quinta pata al gato, ¿no? Entonces dice Ignacio, no. El auxilio divino es suficiente para hacer lo que tenés que hacer. Lo que Teresita, el caminito de todos los días. Tal vez ella sea la patrona de la séptima regla de discernimiento, ¿no? La octava regla dice, el que está en desolación, trabaje por estar en paciencia. Un poco lo decíamos recién. O sea, cuando uno está desolado, ¿qué tiene que hacer? Tranquilo, gato, ya va a pasar, ¿no? Es como nos pasa con los chicos, ¿no? Se ponen inquietos, alborotan. Uno se da cuenta que hay un espíritu ahí que está como inquietando el conjunto de la convivencia, no dejan hablar. Uno dice, bueno, toma el celular. Lo primero, no, para venir un poquito acá, papá. Respira hondo, tranquilízate, vamos a pensar, vení, sumate a la conversación, conversa con los adultos, vamos a charlar un poquito, después hay tiempo para jugar, vamos a jugar con vos también. Pongo ejemplos muy caseros, muy nuestros, pero que también son los de los adultos, ¿no? Uno dice por allí, no la estoy pasando bien, estoy angustiado, ya sé lo que voy a hacer, me voy a tomar medio litro de vino, y no. No sería como estar en paciencia, digamos, ¿no? Es como ahogar la pena o ahogar el dolor en algo que sabemos que no nos hace bien. Cuando no estamos bien, lo difícil es estar en paciencia, en no desesperar. Hay que esperar, porque no hay mal que dure 100 años, ni vieja que lo aguante, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Entonces, lo que pasa es que como si en el momento profundo de la desolación es como si el tiempo todo construyera tristeza, angustia, dolor, infierno en ese momento y no se ve nada, no se ve nada. Hay que saber de esto antes para que cuando ocurra yo esté preparado, porque vienen esos momentos. Esos momentos siempre aparecen. Hay que saber cómo pararme frente a eso. Por eso tan importante la regla de discernimiento. Comparto la novena y vamos a la música. Tres causas principales, dice Ignacio, por las que llegamos a la desolación. Primero, porque somos tibios. Es decir, no es que esté desolado porque sí, no. Soy tibio. No rezo, no hago penitencia, no tengo gestos de caridad, no tengo tarea apostólica, no misiono, estoy paviando. Por ser tibios, negligentes y perezosos. Por nuestras faltas nos alejamos. La segunda causa es para probarnos, para ver cuánto somos, cuánto alargamos. Es decir, como a veces Dios permite el espíritu de la desolación para ver si damos batalla. Y la tercera, para darnos noticia y conocimiento de que sin Él no podemos. No podemos. Como que nos enseña Dios en la consolación y nos hace crecer en la conciencia de que solo en Él podemos. Y solo por Él es posible la causa que se nos confía. Adri, tenemos algunas preguntas por allí, algunas sugerencias de los oyentes, algunas cosas que nos van diciendo.
Sí, algunas consultas como el de Gladys.
¿Qué dice Gladys?
Gladys dice, ¿qué significa, padre, la desolación constante a pesar de buscar salir de ella?
Y es como que no se va. Es como que por mucho tiempo el alma está desolada. Y entonces la batalla se hace larga, digamos, ¿no? Y bueno, pero ahí queda batalla. Ahí Teresa de Calcuta habla de esto, ¿no? Que por mucho tiempo tuvo más de 40 años. No. Si estamos pasando eso, no digo, bueno, ¿qué 40 años? Me dedico a otra cosa. No. Pongo ese para hablar a razón de la pregunta de Gladys, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Bueno, Teresa de Jesús dice que tuvo mucho tiempo desolada hasta que se convirtió delante del Cristo llagado, ¿no? Y Dios hace en un minuto lo que uno intentó sin darse cuenta de salir durante 40 años, dice, o 30 años, dice Teresa.
Bueno, María dice que justamente ahora le toca pasar por una tormenta fuerte. Tengo miedo, estoy asustada, dice.
Claro que sí.
¿Cómo me acerco a orar y hablar con el Señor? Porque lo necesito.
¿Cómo se puede, María? ¿Cómo se puede? Hacelo. Después No, no busquemos lo perfecto, hagamos lo que tenemos que hacer y ya Dios va a ir. Ahí cuando él abre la puerta al Señor frente a Jesús en el Santísimo, se confiesa, hace penitencia, va por el camino del buen consejo, busca un buen consejero, una buena consejera, vuelve a la oración, agarra el rosario, empieza como a reavivarse el alma en sus búsquedas, ¿no?
Bueno, Eli dice, estoy haciendo los ejercicios del día 1. Entiendo poco, pero los escucho. Empecé también esta semana con ayuda psicológica porque me siento sin ganas y sin motivación para vivir, comparte Eli.
Estás desolada, Eli. Sería eso, ¿no? Estás desolada en términos de discernimiento. Hacemos una pausita, Alejandro, si te parece. Nos vamos a extender un poquito más, Adri, hoy, para ir sobre las reglas que nos quedan, de la décima a la decimocuarta, y ya cerramos con las reglas de discernimiento.
Decidí creerte cada mañana, decidí adorarte cada mañana, decidí entregarme sin preguntas ni reservas, decidí creerte. Decidí creerte cada mañana, decidí adorarte cada mañana, decidí entregarme sin preguntas ni reservas, decidí creerte, decidí creerte, aunque no
la décima de discernimiento dice, en tiempo de consolación piense qué va a hacer cuando esté desolado. No es que dice póngase desolado, no, no. Es como saber, es como no sacarse por así. Es como si la consolación nos a veces despierta en nosotros por su intensa presencia del Espíritu, nos saca de eje. Como no hay que permitirlo eso, porque ahí tienta el mal bajo forma de bien, ¿no? Entonces, cuando uno está consolado, no hay que hacer grandísimas decisiones. Bueno, estoy consolado, entonces a partir de ahora voy a pintar toda la casa, para un poquito, no sé, pinta el banco, pinta... Es como falta de discreción, ¿no? Cuando estoy consolado, tranquilo, como decimos, tranquilo. Siempre hay que estar. No es que hay que apagar la llama del fuego, sino saber regularla para que no se nos queme el asado, digamos, ¿no? Como cuando uno le pone mucho fuego al asado, hay que regularlo para que no se queme, ¿no? Entonces, es como saber guardar energías. Como decimos, tiempo de vaca gorda, saber reservar para el tiempo de vacas flacas. El consolado no sabe cómo será el futuro, ¿eh? Entonces tiene que saber esperar. La regla undécima dice, así como la desolación es contraria a la consolación, lo que debe pensar el que está desolado es contrario a lo que debe pensar el consolado. ¿Qué debe pensar? Que puedo mucho más con la gracia suficiente para resistir todo lo que el enemigo me pone en el camino. Como diciendo, yo puedo. La undécima regla nos invita a confiar en que se puede todo en Dios. Todo lo puedo, dice Pablo, en aquel que me reconforta. La regla duodécima dice, el enemigo se hace flaco por fuerza y fuerte de grado. Es decir, si vos no lo... Es como, ¿cómo decirlo? Es como el dengue. Si no lo atacamos rápido, nos va ese miércoles, digamos, ¿no? O sea, es un bichito, y sí, es un bichito, pero si no descacharramos, si no nos vacunamos, ¿sí? Y bueno, lo más fácil es que nos lo enganchemos. Es como no darle importancia a las presencias del mal que aparecen, ¿no? Hay que enfrentarlas. Es débil, es chiquito, sí, pero si no reaccionas a tiempo te puede ir muy mal. Digo el dengue, como podríamos decir otra cosa. Ignacio pone ahí un ejemplo que es un poco complejo para estos tiempos de que atravesamos, que es como una mujer, dice, que si uno no la corrige a tiempo, después te gobierna, dice Ignacio. Por eso no lo digo. Lo acabo de decir, pero no lo digo. Es un poquito poco en sintonía con las corrientes saludablemente feministas en lo que tienen de sano. La realidad decimotercera dice que el enemigo de la naturaleza humana quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, más cuando el que las padece las descubre a su buen confesor, ¿no? Y va a decir Ignacio como ejemplo, es como el que galantea con una mujer del vecino, digamos, ¿no? Sabe que si la mujer abre la boca, el vecino le sale el cruce, digamos, ¿no? Es como mantener en secreto, si no se lo digas a nadie, no, esto es para vos, ¿no? No lo cuente, no, porque si lo contás, viste, puede. Estas cosas dichas en secreto, habitualmente hay que saberlas, que suele ser la raíz del chisme, digamos, ¿no? Es decir, el mal espíritu no es chismoso, no es chismoso. El secretismo no funciona con Dios. Tampoco el andar ventilando toda la historia, digamos, ¿no? Pero el secretismo no. Por eso es bueno ser discreto en nuestros modos de compartir. La décima cuarta regla, que con ella terminamos, dice Ignacio, es el mal espíritu como un general de guerra que rodea al que está en batalla con él y lo busca por el lado más flaco. Por eso, cuando uno dice, yo caigo siempre en el mismo pecado, padre, cuando uno se confiesa, ¿no? Es bueno eso. Es bueno para saber dónde está tu debilidad, porque por ahí te va a atacar. Tienes que estar atento, siempre hay que vigilar en el alma, ¿no? Tener espíritu de vigilancia, que es como velar por uno mismo. ¿Dónde? ¿Velar sobre qué? Sobre lugares de mayor fragilidad, cuando sabemos que somos en esto frágiles, ¿no? Entonces hay que saber velar, estar atento, no dejarse. Es como un general de guerra que nos rodea, y cuando ve que estamos flacos por el lugar donde somos débiles, ahí nos ataca para sacarnos de camino. Adri, nos pasamos 5 minutos, pero compartimos algunos mensajes más, si te parece.
Bueno, Gustavo desde Chaco agradece por el ejercicio de hoy. Dice justo lo que me está pasando. Creo que a veces tengo que discernir si es el maligno o son pruebas que debo superar, dice Gustavo.
A ver, vamos a decir esto, Gustavo. Si el maligno está operando, Dios lo ha permitido. O vos abriste la puerta, digamos, ¿no? Y bueno, hay que salir de ahí. Y eso está siendo probado, te has puesto una prueba de la que tenés que salir.
Bueno, también Mara dice, quiero consultar. Ayer estaba muy contenta, con un ánimo, un espíritu de ánimo. Y hoy me siento desolada, sin saber por qué. ¿Es así normalmente?
Así es. Hay alternancia, digamos, ¿no? Hay alternancia. Lo que no hay que hacer es dejarse llevar. Ni por una ni por otra, ¿no? Por eso decimos, en la consolación, tranquilo. En la desolación, también. Y avanzar. Guiados por el consuelo. Pero en la desolación, permanecer en paciencia. Y en la consolación, de alguna manera, también. Porque si no, corremos el riesgo de tomar decisiones, como decimos recién, o subirnos al caballo del comisario, como decimos, o creérnosla que ya la tenemos toda resuelta, y después, en la próxima curva, como no medimos la velocidad, nos la pegamos, ¿no? Hay que siempre regular en el buen sentido.
Bueno, el último padre que tal vez quieras darle una respuesta, Mirna, dice, estoy en desolación, en duelo por la muerte de mi nieto. Estoy haciendo todo para salir, pero no lo estoy logrando.
No, es que a lo mejor hay más que desolación, está haciendo el proceso del duelo, que tiene una parte de desolación. No hay que querer salir, hay que saber transitar el duelo, ¿no? Y tiene una parte que hay que transitarla. Si la desolación en sí misma no es mala, es malo si nos permanecemos en la desolación. El tema es cómo hacemos para respetar los procesos. Por ejemplo, en el caso del duelo, de una tristeza, de la pérdida de un ser querido, un nieto, terrible el dolor, digamos, ¿no? Querer salir de allí como escapando a ese lugar y no es sano eso, no es bueno. No, no me permito llorar. ¿Cómo no te permitís llorar? ¿Pero quién sos vos? ¿Un ángel caído del cielo? ¿Qué es esto que no puedes llorar? No, yo no puedo llorar. Mentira. Te estás bloqueando para no llorar. Pero no es que no puedas llorar. Y no es sano eso, digamos, ¿no? Tampoco es sano permanecer en un manto de lágrimas todo el tiempo. Es como autocomplaciéndose en el dolor. Tampoco es bueno eso. Bueno, se dan cuenta que todo va siendo... El Padre Ángel tiene una expresión muy bonita. Es como... El discernimiento es como andar entre luces y sombras. Y uno va eligiendo en la medida en que va aprendiendo a discernir por dónde andar entre luces y sombras. Nos despedimos hasta mañana, Adri.
Hasta mañana.
Volvemos,
gracias,
a los ejercicios después de haber compartido las herramientas para por dónde ver, qué elegir, sabiendo que es en discernimiento que lo hacemos en la ejercitación ignaciana. Chau, hasta mañana.
Encierro, que de seguro duerme en el pasado y no te deja darte cuenta, alma, que hay alguien que de ti se ha enamorado. Será tal vez te acostumbraste a menos.